La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y aquí vengo encantado porque tenemos un año repleto de grandes efemérides de autores que gustan a todo el mundo. ¿A quién no le gusta Johann Strauss, hijo? ¿A quién no le gusta Maurice Ravel? ¿A quién no le gusta Georges Bizet? Incluso uno tan extravagante como Erik Satie. Y también otro como Dmitri Shostakovich, quizá menos conocido, pero que va ganando mucho público español. Pues esas serán las bases de nuestro programa a lo largo de 2025. Pero eso sí, tendremos muchas más cosas. Por ejemplo, hoy también viene un oratorio de Händel y el aniversario de un compositor ruso no muy conocido, y menos todavía la obra que os traigo. Así que, ¡qué mejor! Pues sí, queridas y queridos, se van a cumplir 150 años de la muerte de Georges Bizet, el gran compositor francés, que en realidad no se llamaba así, ¿eh? Se llamaba Alexandre César Leopold. ¿Por qué le llamaban Georges? Ah, amigo. Bueno, el caso es que moriría el 3 de junio de 1875, casi exactamente 3 meses después de haber estrenado la obra que le ha hecho después famoso, pero que fue un fracaso en el estreno. Por supuesto, hablo de su ópera Carmen, que también cumple 150 años.
Thank you.
Hasta ahí el preludio de la ópera Carmen de Bizet, que será básico, desde luego, en nuestro año dedicado al 150 aniversario de la muerte del compositor francés y de su ópera Carmen. Escucharemos los fragmentos más famosos, que los hay muchos, y también muchas otras obras suyas, algunas las conocéis, otras seguramente de nada. Como ocurre con Erik Satie, otro compositor francés que murió hace un siglo, el 1 de julio de 1925. Un tío raro donde los hubiera o hubiese. Se llamaba Eric con C, pero él pasó a escribirlo con K, supongo que para hacerlo más moderno. Se puede decir que es un compositor muy especial, único en la historia, que entró en el conservatorio a los 40 años, después de que cuando empezó a estudiar se fue, entre que los profesores decían que no tenía ningún talento y que él se aburría, y que creó un estilo de música verdaderamente especial, porque esa música repetitiva, que por ejemplo acabaría derivando en el minimalismo, y también en parte impresionista, se puede decir que es un poco marca de la casa. Os recuerdo que nació en 1866 y que pues entre otras cosas al principio se dedicaba a la música de cabaret, que incluso publicó algunas obras iniciales con el título de una mujer, con el nombre de Virginie Lebeau. Bueno, el caso es que fue una especie de pensador que hasta creó una religión propia, a la que solo perteneció él, cómo no, y que desde luego es un personaje único, y quizás una de sus obras más famosas sean las Gymnopédies, sin duda las Gimnopedias, un título griego que en realidad se refiere a las danzas de los efebos en las celebraciones rituales de la antigua Grecia, aunque nunca hay que tomarse al pie de la letra los títulos de Satie. Son como aquel que dice una especie de acercamiento, pero luego él va como quiere haciendo esa música de indefinición armónica, eso sí, el ritmo ternario como el de un vals, pero de otro carácter completamente distinto, eso sí, conciso, despojado de todo adorno, con notas repetidas, con libertad a la hora de emplear el pedal del piano y también en cierto modo en el tempo de la velocidad del ritmo y de la sensación un tanto misteriosa y evocadora de encantamiento que escribe estas tres Gymnopédies en 1888 con 22 años y con la primera ya nos deja perplejos. Thank you. Era la versión de Patrick Cohen de la Ginopédie, la ginopedia número 1 de Eric Satie. Y el tercer nombre francés que será básico este año aquí en la batuta mágica de Onda Madrid será nada más y nada menos que Maurice Ravel, que nació 4 días después del estreno de Carmen de Bizet, o sea, también hace 150 años. Él nació el 7 de marzo de 1875 en Cibur, en el País Vasco francés, en los Pirineos Atlánticos. Padre de ascendencia suiza y madre de ascendencia vasca. Por eso dedicó varias de sus obras a música de tendencia española. Y uno de sus primeros grandes éxitos lleva un título que precisamente quiere evocar una recepción en la corte real española, así como el movimiento de una supuesta infanta al ritmo de una pavana, una danza lenta que gozó de gran popularidad entre los siglos XVI y XVII. Bueno, el caso es que Ravel escribió esta obra para piano en 1899, cuando todavía estudiaba composición en el Conservatorio de París y su profesor era Gabriel Fauré. En 1910 hizo una versión orquestal y es que le gustó mucho hacer este tipo de cosas. Primero escribía al piano, como la mayoría de los compositores, y después le encantaba orquestar y la mayoría de sus piezas se han hecho famosas en las versiones con orquesta. Aquí, dos flautas, oboe, dos clarinetes, dos fagotes, arpa, las cuerdas y ojo a la trompa que lleva la voz cantante. La delicada, inspirada y maravillosamente orquestada música de Maurice Ravel nos acompañará todo el año aquí en La Batuta Mágica por el 150 aniversario de su nacimiento. Hoy hemos escuchado, para empezar, una de sus primeras grandes obras, La Pavana para una infanta difunta. Y vamos a seguir con otro acontecimiento, porque hace 2 siglos que nació Johann Strauss, hijo. Sí, fue el 25 de octubre de 1825. Y lo grande es que su padre era el rey del vals en aquella época, Johann Strauss, padre. Cuando se enteró de que su hijo quería dedicarse a componer valses, se rió de él. Bueno, pues poco tardó en superarle y prácticamente en olvidarnos del progenitor, ¿verdad? Bueno, pues la primera obra tiene la desfachatez de escribir Johann Strauss hijo, es un vals, su opus 1. Se titula Epigrama, que viene a describir algo así como una frase corta y simpática o ocurrente, ¿no? A veces satírica. Bueno, pues este epigrama, el día de su estreno, el 15 de octubre de 1844, en el famoso Casino Domayer de las afueras de Viena, fue ya tremendo el éxito. Se repitió 19 veces. ¡Ay, en nada! Y al parecer el público estaba encantado, silbó, gritó y aplaudió y bailó como loco. Que yo recuerde, esta es la única vez que se ha tocado este vals Opus 1 Epigrama de Johann Strauss, hijo, en el concierto de Año Nuevo. Esto fue el 1 de enero de 1999 con Lori Masel al frente de la Filarmónica de Viena. Un vals precioso, magnífico, bellísimo, moderno para la época. Evidentemente luego vendrían otros más inspirados, pero desde luego ya demostró con veintipocos años que iba a ser un auténtico fenómeno. Bueno, con 20 años recién cumplidos, la verdad. Johann Strauss, hijo, será otro de los básicos, empezando por las obras de más juventud que escribió y que quizá muchas de ellas son mucho menos conocidas, por eso las traigo por aquí. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otro básico de este año, porque se cumplirán 50 de la muerte de uno de los compositores más importantes del siglo XX, el soviético Dmitri Shostakovich, que murió el 9 de agosto de 1975. Fue un gran compositor, pianista y director de orquesta. Y desde luego escribió de todo: óperas, música de cámara maravillosa y mucha obra sinfónica, 15 sinfonías nada menos, conciertos de piano, de violín y de violonchelo. Y desde luego, pues un genio desde sus primeros días. Es tal que cuando se estrenó su sinfonía número 1, su opus 10, que en realidad fue para graduarse en el Conservatorio de Leningrado, pues ya fue un éxito total y tenía 19 años. Esta sinfonía en fa menor, opus 10, la escribió entre 1923 y 25. Y hay una anécdota que se dice que su abuela, que estaba en Filadelfia cuando se estrenó allí la obra, reconoció piezas o temas que le había escuchado a Dmitri de pequeñito y que parece ser le inspiraron las fábulas de La cigarra y la hormiga y El cuento de la sirenita. Bueno, la obra se estrenó el 12 de mayo de 1926 con la Filarmónica dirigida por el entonces famoso Nikolai Malko. Y como digo, pues fue una de las primeras grandes piezas que le hicieron saltar a la fama. Es una sinfonía que él incluso pensó en llamar grotesca. Sí, sí. Bueno, tiene los cuatro típicos movimientos, aunque de manera bastante particular. Y el segundo movimiento, que es el que vamos a escuchar, hace las veces de scherzo, aunque él no lo marca como tal, simplemente le llama allegro. Tiene un comienzo como en falso, hasta que comienza de verdad el scherzo fantasioso con el clarinete.
Thank you.
Inefable el joven Dmitri Shostakovich con este alegro, que en realidad es el scherzo, el segundo movimiento de su primera sinfonía en fa menor, la Opus 10, que como digo ya le lanzó a la fama. Vamos a seguir con más música y con otra efeméride, en este caso del oratorio Hércules de Händel, estrenado hace 280 años. Bueno, en realidad oratorio, aunque él hubiera querido que se estrenara como ópera, pero se estrenó como un oratorio, es decir, sin acción escénica. Hércules es un drama musical, en realidad, en tres actos nada menos, o sea, gigantesco, que compuso en el verano de 1744 y que se basa en las traquinias de Sófocles y en uno de los libros de la Metamorfosis de Ovidio. Se estrenó en el Teatro del Rey de Londres el 5 de enero de 1745. Y por cierto, la primera versión moderna fue hace un siglo, en Alemania en 1925, en la ciudad de Münster. ¿Qué pasa? Pues que solo hubo dos representaciones en la temporada de su estreno y que por tanto, pues eso hizo que la obra, que no tuvo éxito, se suspendiera. Aunque se dieron otras tres representaciones 4 años más tarde y una más 7 años más tarde. En fin, incluso se eliminó un papel por entero y también parte del resto de la música se cortó. Se dice que esto ha contribuido a abandonarlo porque no hizo la transición a la sala de conciertos o incluso a la iglesia como oratorio o, como digo, a la ópera. Bueno, pues vamos a hacer algo por la pobre Hércules del gran Händel, que no obstante después algunos estudiosos han reconocido como una verdadera obra maestra. Vamos a escuchar hoy uno de las arias, El mundo cuando el día comienza, que interpreta la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter.
Thank you.
Pues bellísima esta área del drama Hércules de Händel, olvidada página. Bueno, tengo otra más, otro fragmentito que os traeré también dentro de algunas semanas para hacer justicia a esta pieza, como digo, que ha caído prácticamente en la negligencia de los aficionados, incluso de los profesionales. Una pena. Bueno, era Anne-Sophie von Otter la que cantaba este fragmento. Y vamos a acabar nuestro programa de hoy con otra efeméride de 150 años, la del nacimiento del ucraniano Reinhold Glier. Vino al mundo el 11 de enero de 1875. Este compositor de origen alemán y polaco, post-romántico podemos decir, y con ese apellido tan raro que a veces se escribe como si fuera en francés, Gliere, porque si se escribiera como es normalmente, que es Glier, así, en ucraniano, pues algunos a lo mejor no pronunciaban la E y dirían Glier. Pero bueno, estas cosas que pasan con las transcripciones fonéticas. Bueno, pues escribió bastante música sinfónica, conciertos, ballets y óperas. Y desde luego pues recibió bastantes premios en el Imperio Ruso. Como digo, nació a las afueras de Kiev y fue segundo hijo de un fabricante de instrumentos de viento. De ahí le vino, por supuesto, la afición. En realidad, su padre se llamaba Ernst Moritz Glier. Nació en Sajonia, emigró a Kiev y se casó con la hija de su maestro en Varsovia. Su nombre original, como digo, según consta en el certificado de bautismo, fue, como os digo, Glier, así escrito. Alrededor de 1900 lo cambió a la pronunciación a la francesa Gliere, lo que dio origen a una especie de leyenda de su supuesta ascendencia francesa o belga, que es falsa. Bueno. En fin, pues os traigo una pieza porque de Glier, por ejemplo, se conoce pues su concierto de saxofón o alguna otra página semejante, pero no sus sinfonías. Y aquí os traigo la tercera sinfonía en si menor, que es del año 1911 y que desde luego merece la pena porque está dedicada a un héroe llamado Ilya Muromets, que acabó petrificado. Como lo escucháis, es una sinfonía gigantesca, que dura pues más de una hora, y eso que solo tiene cuatro movimientos, pero desde luego está llena de color y de paisajes muy particulares. Bueno, pues esta especie de héroe acaba, como digo, mal, así que vamos a escuchar el último movimiento, Allegro tumultuoso, aunque acaba después en andante, que lleva además un título, El heroísmo y la petrificación de Ilya Muromets. Con la música de Reinhold Glier, hasta otra batuta mágica.
Thank you.